Pues buenas noches, algunos me conocen, otros no tanto. Yo me llamo Juan Carlos, ya conocieron a mi familia ahorita, Carla, Gaby, Natán, Paola, pues ya está casada, estuvo excluida del coro por esta ocasión, ya cambió de familia ahora con Martín, ahí están atrás, está de anaranjado, se puede ver desde aquí. Y Chava y su familia, muchas gracias por acompañarnos con el canto. La verdad es que ni pensé que fuera a salir tan bien, pero salió bien, yo creo. Y pues vamos aquí al libro de Apocalipsis y primero vamos a orar para comenzar. Pues Padre, muchas gracias que nos has traído aquí esta tarde. Gracias por lo que hemos aprendido hace rato con Cave del hambre espiritual. Y gracias Padre porque vemos en este libro como en ningún otro que por fin todo deseo del corazón terminará cuando Cristo vuelva. Y gracias, Padre, que nos muestras una vez más tu grandeza al compartirnos tu palabra y nos revelas cosas que pues van más allá de nuestra comprensión y que son difíciles de captar a veces porque pues somos volubles, insensatos y no pensamos realmente en lo que Cristo representa para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido nos ayudes a captar mejor este libro de la revelación de Jesucristo. Amén. Y como les dije, pues Teodoro me pidió enseñar algo del libro de Apocalipsis. La verdad me puso en un problemón hace como un mes. Y hasta llegó que iba ahí en estos días y le dije, no puedes interceder por mí para que le digas que enseñemos algo de Hebreos mejor. Y estuve pensando y después dije, pues ya necesito enseñar algo de este libro que hace mucho que no enseño. Y sí, todo este mes estuve metido ahí y gracias Teodoro porque por eso estuve invirtiendo mi tiempo bien, yo creo. En lugar de estar en las películas y en los partidos de fútbol, pues tenía que estar leyendo este libro de Apocalipsis y no sabía qué enseñar. Tengo muchas cosas que enseñar de este libro, pero no sabía quién. Entonces estaba con mi esposa desayunando un día en la mañana y le dije, pues tú que has leído el libro, dime qué es lo que más te ha gustado del libro de Apocalipsis. Y ella me dijo, la verdad lo que más me ha gustado es cómo presenta a Cristo este libro de Apocalipsis. Y dije, pues sí, yo creo que no hay una cosa más grande que contenga este libro que cómo presenta a Cristo este libro de Apocalipsis. Y la verdad es que es la persona más importante en todo el universo. Y cómo lo presenta es algo que va más allá de nuestra comprensión. Capta la esencia de Cristo como jamás se había visto antes. Y no es que está presentando cosas nuevas, sino que está complementando todo lo que dijo en el Antiguo Testamento y lo que dice en el Nuevo Testamento que va a cumplir. Eso es lo que Cristo representa en el libro. Y básicamente lo que nos va a mostrar aquí es quién es Cristo. No lo que nosotros pensamos acerca de cómo es Cristo, sino quién en realidad es Cristo. A veces tenemos imágenes en nuestra mente o figuras o fotografías o muchas cosas acerca de la persona de Cristo, pero no vemos realmente cómo es Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hace Cristo hoy? ¿Y qué hará Cristo? Es lo que presenta el libro de Apocalipsis y su futuro regreso. Y déjame decirte, porque esto no lo vamos a tocar aquí en cuanto a la segunda venida de Cristo, porque vamos a estar mayormente en la etapa de la tribulación, pero déjame decirte que es el tema número uno casi de toda la Biblia. Desde Génesis, en Génesis 3, capítulo 15, dice que va a venir uno que va a aplastar a Satanás. Y es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, va a aplastar a Satanás. Sí, él va a triunfar sin ninguna duda. Después vemos los profetas, los salmos también nos hablan de eso. Llegamos al Nuevo Testamento y no puedes creer que casi 318 veces habla de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo se consuma todo el plan de Dios. Y Cave estaba hablando del hambre hace rato, me gustó su tema, y creo que en este libro el hambre se acaba. Y nosotros podemos empezar a dejar de tener hambre si captamos bien la esencia de este libro y lo leemos. Ahora, hay muchas cosas acerca de este libro que la gente dice. Hay gente que no lo quiere leer. Se espantan, ¿no? Juicios terribles vienen ahí, y sí vienen juicios terribles. Pero el juicio más terrible viene al final del libro, no en medio del libro. Y después lo vamos a ver a detalle. Pero déjame decirte que sin importar lo que te hayan dicho de este libro, o si piensas que es un libro muy difícil, déjame decirte que es el libro de la revelación de Jesucristo. No es el libro de la duda acerca de Jesucristo, no es el libro del acertijo acerca de Jesucristo, no es el libro de la confusión acerca de Jesucristo, es el libro de la revelación acerca de Jesucristo. Entonces yo creo que Juan, en lo que se le reveló, es muy claro, aunque nosotros no podamos captar todo. Y es normal que no captemos todo, porque muchas escenas que se presentan aquí son futuras. Algunas tenemos alguna relación o similitud con lo que hemos vivido hoy o estamos viviendo, como guerras, conflictos, temblores, terremotos, etcétera. Pero hay otras escenas que de plano jamás hemos visto. Pero es el libro de la verdad. Y para mí no hay un libro más real que este de Cristo. Pablo dijo que nosotros andamos ¿por qué? Por fe y no por vista. Entonces en este libro tenemos que empezar a ver y creer, porque es la verdad, lo que viene en el futuro, aunque a veces para nosotros vaya más allá de nuestra mente torcida. Y la verdad, cuando a veces hablamos de Cristo y las ideas que tenemos de Él, yo creo que manifestamos más nuestra insensatez y nuestro corazón no regenerado que lo que realmente es Cristo en el libro de la revelación de Jesucristo. Entonces, este es el libro. Y vamos a leer un versículo aquí en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis. Y mira lo que dice el libro de sí mismo. Ya que Él nos hizo favor de traducirnos la palabra bienaventurado, quiere decir feliz, dichoso, lleno o bendecido. Y dice en el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guarden las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, el libro dice de sí mismo que es una bendición. ¿Cómo adquirimos esta bendición? Pues en ese tiempo otros tenían que leer, porque no todos leían, pero aquí todos podemos leer. Aquí todos podemos escuchar, pero sobre todo hay una cosa importante, hay que guardarlo, lo que está escrito en este libro. Y si lo guardamos, yo creo que lejos de ser un libro de confusión, va a ser un libro de bendición. Así como comienza el libro, así termina el libro. Y vamos aquí al capítulo 22, versículo 7, y dice el Señor Jesucristo, he aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay 7 bienaventuranzas en este libro y 2 nos dicen que son guardar lo que está escrito en este libro. ¿Por qué? Porque yo vengo pronto. Yo vengo pronto. No se desanimen. No bajen la guardia. Aquí pasan muchas cosas desagradables y a veces parecen agradables, pero no lo son tanto. Pero Cristo viene pronto. Entonces, el libro en sí mismo es una bendición sin importar lo que nos hayan dicho de él. Y lo que pienso enseñar, a ver si podemos concluir, no sé si vamos a terminar, pero yo sé que hay muchas preguntas acerca de este libro de Apocalipsis, pero el libro en sí contiene 8 preguntas nada más. Yo me hago muchas preguntas y ustedes también acerca del libro, pero el libro contiene solamente 8 preguntas. Y la primera pregunta del libro comienza con la persona más importante de todo el universo. Y además la responde. Y va a responder las 8 preguntas. Entonces, para que vean que no es un libro confuso, es un libro que responde a las preguntas más importantes que nos podemos hacer en toda la historia de la humanidad. Y comienza con la persona más importante. Y vamos aquí al capítulo 5. Vamos a brincar la primera sección. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Y dice así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta imagen, ¿saben dónde está? Estamos en el trono de Dios. ¿Quién puede llegar a este trono de Dios? Pues no podemos llegar en la condición en la que estamos. Y si no has recibido a Cristo el día que llegues, ni llegas. Ni tengas la más mínima esperanza de llegar. Serías consumido miles de metros antes de llegar. Pero la visión es en el trono de Dios. Y Dios nos está dando una visión real, verdadera, de lo que es su trono. No con todos los detalles, porque ni podríamos entendernos, pero nos da algunos. Y dice que ahí está sentado en el trono. Y hay un libro, un testamento. Y este testamento tiene el destino eterno de todo este universo. De los ángeles, de los humanos, de toda la creación de Dios. Ahí está. Y dice en el 2, y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. Cuando estuve leyendo este libro tantas veces en este mes y tantas veces que lo he leído, esta frase nunca deja de impactarme. Dice a gran voz. 21 veces va a mencionar en el libro a gran voz. ¿Por qué lo tiene que hacer a gran voz? Porque lo que va a hablar es importante. Quiere que todos lo escuchen. No quiere que nadie de ustedes aquí ni en todo el universo se queden sin escuchar este mensaje. ¿Y saben qué tengo en contra a veces de las traducciones? Que no ponen signos de admiración después de que dice a gran voz. Yo le puse aquí en mi Biblia, entonces si tú quieres rayar tu Biblia no estás pecando. Y le puse un signo de interrogación en la pregunta y dice, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Esa es la pregunta. Y uno esperaría la respuesta, pero mira, no llega la respuesta y en el 3 dice, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. No hay una respuesta al principio. Y Juan empieza a olvidar, igual que nosotros empezamos a olvidar algunas cosas respecto a Cristo. Si vamos a, bueno, no vamos a ir atrás, pero en el capítulo 1, versículo 10, dice que esta revelación la recibió cuando él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y no es una casualidad que recibió la revelación en ese día. Y yo creo que el día del Señor se refiere al día de la celebración de la cena del Señor. Domingo. Un domingo Juan recibió esta revelación. ¿Y qué es lo que nosotros recordamos el domingo? ¿Cuál es el evento más importante de un domingo? La muerte de Cristo por mis pecados. Después, la comprobación de que sí murió por mis pecados porque resucitó entre los muertos. Entonces Dios está diciendo, yo apruebo este sacrificio como el único y lo resucito entre los muertos. ¿Y qué más recordamos? La ascensión, la glorificación de Cristo y una cosa más. El regreso un día de Cristo en gloria porque Él dijo, un día voy a regresar a beber de este fruto de la vid con ustedes. Es lo que recordamos y es lo que contiene este libro. Entonces Juan parece que está olvidando esto. Además tiene una revelación del Hijo del Hombre en el capítulo 1 también. Impresionante. Y hasta cayó como muerto a sus pies y Él le dijo, no temas, puso su mano derecha porque es un hombre también, es Dios, pero también es hombre, pone la mano derecha y le dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y ahora he vuelto a la vida, tengo las llaves de la muerte y el Hades. Eso recibió Juan al principio, pero parece que lo olvidó aquí. Y entonces empieza a llorar porque dice, si no lo puede abrir nadie, entonces nunca voy a ver el fin de todo esto. Y él está en una cárcel. Ha sufrido por Cristo bastante. Sin embargo, cuando nos dice esto en el versículo 4, también nos está diciendo algo a nosotros hoy. No llores. Tus llantos van a ser apagados. Y en el 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces Juan nos está diciendo a ti y a mí esta mañana, no hay razón para desesperarse. No hay razón para tirar la toalla. No hay razón para decir que esto no vale la pena. ¿Y sabes por qué? Porque empieza a surgir una persona aquí en el trono que es la más importante de todo el universo. Y comienza diciendo, el león de la tribu ¿de dónde? De Judá. ¿De dónde viene esto? Viene de Génesis capítulo 49, cuando el profeta Jacob o Israel profetizó acerca de su hijo Judá que iba a llegar un día en el que el cetro nunca se iba a apartar de su mano. Este es el rey que viene. Entonces la Biblia de principio a fin dice, este rey viene y ahora vemos que este es el rey. Este es el hijo de Judá, es de la descendencia de Jacob y es un león, una fiera, el rey de todos los animales. Y después dice aquí, la raíz de David. Pues a David le prometió un reino eterno por medio de un hijo humano. Y este hijo es Cristo. Entonces es el rey que viene. Dice, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. No nos dice cómo ha vencido, pero nos va a decir después que la manera de vencer fue en la cruz. Ahí venció. ¿Qué venció? Venció la enemistad con Dios, venció el pecado, venció a los poderes y potestades en las regiones celestes de maldad. Los venció en una cruz. Pues parece ridículo, ¿no? Parece ridículo que tenga que vencer muriendo, pero tenía que pagar por tus pecados y por los míos. Y por eso dice en el 6, miré y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado. Y cuando Juan dice cómo, no da una definición exacta. Si nos dijera nada más inmolado, diríamos está muerto, pero dice cómo inmolado porque no está muerto, está de pie, está vivo. Y este cordero dice que tiene siete cuernos, y los cuernos en la Biblia son símbolos de poder, de autoridad, de gobierno. No tengo tiempo para ir a los libros del Antiguo Testamento como Daniel, pero es lo que significa, créanme. Y después dice, y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, este cordero no es un cordero común y corriente, es un cordero poderoso, es un cordero eterno, y dice que tiene los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, entonces ve todo, es omnisciente, es Dios también. Este cordero es Dios. Este cordero es Dios. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿quién es digno?, se responde casi luego, luego. ¿Quién es digno? Solamente el cordero es digno. ¿Quién es este cordero? Este cordero es Dios. Y aunque la respuesta se responde muy pronto, la verdad, créanme, que los atributos de este cordero son para meditar por toda la eternidad. Y vamos a pasar toda la eternidad meditando en esta persona. Y yo estoy emocionado de que llegue ese momento. Y según este libro y según la verdad de Dios, porque es el libro de la verdad y varias veces lo dice en el libro, ese momento va a llegar. Este es el cordero de Dios. Vamos a leer del 8 al 14. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa de copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sí, las de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues son los que han creído en este cordero. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado o sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿No te sientes bienaventurado de escuchar esto? Lo que va a suceder contigo, si has creído en Cristo, ¿hay razón para llorar? ¿Hay razón para estar deprimido? Pues yo me reprimo muchas veces, déjenme decirles, y a veces estoy de buenas y a veces estoy de malas, pero cuando leo esto regreso a la realidad y digo, no hay razón para tirar la toalla y hay que seguir a Cristo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, no se pueden contar, que decían a gran voz, otra vez, es importante, el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Quién más puede recibir esto? Vamos a ver en los capítulos siguientes que cuando un humano quiere recibir esto, se vuelve loco de poder. Y así ha sucedido con cualquier gobernante humano en esta tierra porque somos seres caídos. Pero cuando lo recibe él, él no se vuelve loco. Él es digno, lo recibe y lo usa como debe ser usado y como jamás nadie lo ha visto usar. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Ahora, cuando vemos esta escena, no olviden una cosa. Cuando inició, ellos se postran, y en cuanto llega el cordero, ellos inmediatamente hacen esto y empiezan a cantar. Pues cuando nosotros cantamos aquí, estamos de pie. O ustedes están sentados en su lugar cantando. Pero cuando el cordero se presente, esta escena trae mucha humildad a nosotros. Una humildad sana. Postrarnos delante del cordero. ¿Puedes estar cantando así al cordero? Pues es casi imposible verle a la cara. Está en su majestad, que es imposible casi verle a la cara. Pero esa es parte de nuestra dignidad, reconocer quién es Él. Es una dignidad sana. Es la única dignidad que tenemos. Es la única dignidad que tienen los cuatro seres vivientes, las miriadas de ángeles, todas las criaturas. La mayor dignidad que tienen en su vida es reconocer al Cordero con humildad. y decir, tú mereces todo. Yo no merezco absolutamente nada. Entonces, la primera pregunta ha sido contestada. He sido breve, no puedo llegar a todos los detalles porque vamos a ver muchas cosas aquí y el tiempo nos va comiendo. Pero créanme una cosa, todas las preguntas que trae este libro tienen que ver con el Cordero. La primera pregunta nos dice, ¿quién es digno? ¿Y qué nos contesta el Espíritu Santo? ¿O qué nos contesta Juan en medio de la revelación? ¿El único digno es quién? El Cordero. ¿Quién es ese Cordero? Pues es el Señor Jesucristo. Es el que murió en la cruz por ti y por mí. Nadie más lo puede hacer. Y qué bueno. Qué bueno que no es un ángel. Porque un ángel no me puede representar. Pero un humano perfecto que jamás pecó. Un humano que no se deprimió como yo. Y en pocas palabras lo que nos está diciendo Juan es, no llores. Yo ya voy a dejar de llorar también. Porque ahora sé que este Cordero ha vencido. Y va a empezar a traer sus juicios sobre la tierra. Un día de veras vamos a ver justicia en este mundo. Y así como hay hambre, también la Biblia habla que debemos de tener sed de justicia. ¿Quién no está harto de las injusticias? Pero ¿sabes qué es el problema? Que a veces no estamos hartos de nuestras propias injusticias. Estoy harto de las injusticias del vecino, de los candidatos, de muchas personas, pero ¿qué tal de mi injusticia? ¿No estás harto de tus injusticias? Yo anhelo el día en que mis injusticias sean totalmente vistas de una manera diferente por mí. No como hoy en día, que a veces me justifico a mí mismo, y es algo que le he dicho a mi esposa a veces, le digo, mira, cuando alguien hable mal de mí, yo creo que tiene la razón, en algún sentido. Y trato de que no me afecte, porque en realidad yo no soy la persona que ustedes a veces ven aquí enfrente. Es más, creo que el Cordero hizo un mal negocio en comprarme. Compró algo que no sirve. ¿Quién quiere comprar algo que es pecaminoso? ¿Quién quiere comprar algo que no le obedece? ¿Quién quiere comprar algo que le ofende? Pues Él nos compró. Él me compró a mí. Y eso es lo que agradezco. No entiendo todo, pero agradezco a Dios y quiero servirle. Quiero servir a este Cordero que pagó por mis pecados y que para, de mi punto de vista hizo un mal negocio, pero le agradezco que hizo un mal negocio. Es como si llegas al basurero y dices, compro esta porquería que está aquí. Y me la llevo, la limpio, y un día lo voy a hacer un rey junto conmigo. Pues, qué gratitud debemos tener, ¿no? Entonces, en vez de estar llorando y lamentándome de mi situación a veces, mejor agradecer y decir, gracias que me compraste y me rescataste de la mugre. De la mugre de mi vida, de mis propias injusticias. Y yo sé que ustedes también son injustos, pero ¿saben qué? Yo quiero apropiarme por esto y mi esperanza es que muchos de ustedes aquí digan, Cordero, gracias por haberme comprado con tu sangre. Cordero, solamente a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, y así es. Pero que se apropien, que no solamente digan, pues vine a un campamento bonito, que quizás es el último, ¿verdad, Teo? Casi siempre, y cada vez se llena más porque es la estrategia de Teo, decirnos que es el último. Y que digan, salí de este campamento creyendo en el Cordero. Y mira, yo los veo a todos ustedes aquí y sé que muchos de aquí no han creído en Cristo. Meto mis manos al fuego si todos han creído aquí en Cristo. Yo sé que no. Y es lo que habla la Biblia. Y en Apocalipsis vemos muchas iglesias. Les hablo duro porque en las iglesias hay creyentes y hay profesantes. Pero ¿qué tal salir de aquí diciendo, gracias Cordero por haber pagado por mis pecados y por haberme comprado para Dios? Gracias. Gracias, no hiciste un buen negocio, pero muchas gracias. La siguiente pregunta tiene como contexto capítulo 6. Y esta escena que vamos a ver aquí cambia un poquito el asunto. Ahora Él va a empezar a abrir estos sellos. ¿Qué va a pasar cuando Él comience a abrir todo esto en el futuro? Y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ¡ven! Entonces, yo creo que Juan salió con sordera de esta revelación. Porque todo el mundo le habló fuerte al pobre, ¿no? ¡Ven! Voz fuerte, trueno. Ay, pues me imagino al pobre Juan escuchando todo esto, pero de todos modos, él va. Porque ahora tiene confianza. Ahora sabe que este cordero lo respalda. Y estaba estudiando un poquito esto de la historia de los vikingos. Aquí tenemos uno, Martín Tui, anda por ahí, del norte de Europa, de Escandinavia. Y algo que decían los vikingos es, ellos decían, yo no puedo creer que un dios haya muerto en la cruz y haya dejado solo a los suyos. Ellos pensaban que Dios había dejado solos a los suyos y se había ido. Y decían, ese no puede ser Dios. Pero si los vikingos, como Martín, que ya no es vikingo ahora, dicen que es irlandés, pero yo creo que es vikingo. Perdón, Martín, pero sí, Teodoro dice que eres irlandés, yo digo que eres vikingo. Y ha dejado sus costumbres vikingas por gracia de Dios. Estos vikingos decían, este no puede ser Dios porque abandonó a los suyos. Un vikingo no abandona a los suyos. Pero si ellos leyeran esto que acabamos de leer, dirían, esta es una escena totalmente diferente. No es un cuadro, no es una imagen, es un Dios vivo que no ha dejado a los suyos y va a regresar por los suyos y va a hacer justicia por los suyos. Este es el Dios de la Biblia. Y por gracia, muchos vikingos como Martín han aceptado esto. Y también nosotros hemos aceptado esto. Entonces este cordero empieza a abrir los sellos. Ahora, tenemos una imagen de la caja de Pandora. ¿Ustedes han oído esta caja de Pandora? De los griegos. Cuando la abren, ¿qué pasa? Ya sale toda la peste, todos los juicios, todo, pero nadie la puede controlar. Una vez que se abren, nadie puede parar. Pues déjame decirte una cosa, la imagen aquí es distinta. Si el cordero los abre es porque tiene control de ellos. Y tiene un límite para cada uno de ellos. No pierde el control jamás. Y vienen juicios severos que él inicia, pero no pierde el control jamás. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Pues nos habla del próximo gobernador impío futuro. Imita al cordero en un caballo blanco, pero es un conquistador cruel. De él nos va a hablar más adelante, en los siguientes capítulos, sobre todo en el capítulo 13, y nos va a hablar de su fin en el capítulo 19 y capítulo 20. Pero es un conquistador, aquí lo identifica con un conquistador, y yo creo que los siguientes ellos lo que hacen es facilitan su conquista. Porque empieza a haber unos problemas y la gente empieza a decir, alguien tiene que solucionar esto. Y en lugar de buscar ayuda en Dios, buscan ayuda en el anticristo. Entonces salió otro caballo rojo y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Sucede esto hoy, sí o no? Sí sucede, pero no ha sucedido con la magnitud que va a suceder en el futuro. Entonces, si te espantan las guerras, si te espantan los narcos, si te espantan las matazones que hay en tu ciudad, espérate, esto viene. Pero ¿sabes qué? Si crees en Cristo no vas a pasar por aquí. Esa es la mejor noticia que puedes tener. Y vamos a verlo después, cómo Él rescata a la iglesia antes de esta gran tribulación. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario y un litro de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. El denario es el sueldo de un día completo. Entonces nos habla de escasez. Ni modo, mujeres, se va a acabar el Black Friday, se va a acabar el Buen Fin, y el pleito por las ofertas ahora va a ser por la escasez en el futuro, por la escasez terrible que viene. Es lo que viene en el futuro. Entonces el gasolinazo va a ser como un buen recuerdo, porque lo que viene es mucho peor. Ahora, ¿saben que esto de los cuatro jinetes y esto del Apocalipsis es de lo que más hablan aún los incrédulos y también los creyentes? Pero no han leído el libro. Y para mí una de las cosas más tristes del libro de Apocalipsis es no leerlo, porque no recibes bendición. Estaba platicando con mi hermano Arturo, él cuando se casó vivió en Florida y asistió a una iglesia que tenía buena doctrina en cuanto a la salvación, pero me dijo, ¿sabes por qué me cambié? Y le pregunté por qué, y me dijo, un año completo jamás escuché la palabra Apocalipsis. Ellos no creían en el futuro. Entonces se movió a una iglesia que quedaba como a una hora de ahí, y lo acompañamos un día, la única vez que lo visitamos ahí en Florida, lo acompañamos, una hora para llegar. Llegamos a un edificio grande, bonito, éramos 20 personas. ¿Y los más jóvenes quiénes creen que eran? Nosotros, ¿pueden creer? Yo de joven, sin canas. Los jóvenes no llegaban ahí porque estaban en iglesias de moda. Y el que nos dio la enseñanza tenía casi 90 años, más grande que tú, Alejandro. 90 años. ¿Saben qué? Me quedé pensando y dije, la verdad me da gusto ver a jóvenes siguiendo a Cristo, pero me da más gusto ver a viejos, porque veo la perseverancia de Dios en sus vidas. Y cuando un viejo se mantiene fiel y no se cambia a pesar de que son 20, y sigue la sana doctrina, y sigue creyendo en que Cristo viene, y no se mueve de ahí, y aunque sus hijos se van a otras iglesias de moda, permanecen, yo digo, esto vale la pena. Ver viejos. Y aquí hay muchos que nos estamos haciendo viejos, incluyendo al que dirige este campamento también aquí. Pues están los jinetes, ¿no? Y miré, y aquí un caballo amarillento, versículo 8, y el que estaba sentado se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con pestilencia y con las fieras de la tierra. ¿Una cuarta parte de la humanidad muerta? ¿Saben cuántos humanos somos hoy en día? ¿Alguien tiene un número de casualidad? ¿Cuánto? ¿7 millones? ¿Billones? Pues unos dicen entre 7 mil y 9 mil millones de personas. ¿Una cuarta parte cuánto es, Acuario? ¿Unos 3 mil? ¿2.500? ¿2.000 millones? Pues más muerte de la que jamás se ha visto, ¿no? En Siria creo que van como 200.000 personas muertas. Aquí, 2.000. Esto va a facilitar a este anticristo venir, a este conquistador, porque pues menos gente para cuidar, menos gente para imponer sus leyes y además solucionar problemas complejos, hambre. ¿Quién no quiere a alguien que solucione el problema del hambre, de la escasez, de las muertes unos a otros? Pues cuando llegue esta persona va a decirles, yo les arreglo todo. ¿Y saben qué? Lo va a arreglar por un tiempo, pero después va a sacar su cara real y va a decir, ahora, o me sirves o te mueres. Una crueldad como jamás hemos visto. Hasta un comentarista dijo, Hitler, Stalin, Mussolini, todos ellos van a parecer como los chicos del coro frente a este dictador del futuro. Pero aquí viene la pregunta. 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban otra vez, ¿cómo dice? A gran voz. Tiene justicia. Diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Hasta cuándo? La primera pregunta aquí es, ¿de veras están pidiendo venganza y justicia? Pues algunos dicen que no. Algunos dicen que solamente están pidiendo una vindicación de que proclamaron a Cristo y por eso murieron y ahora cómo van a salir. Pero para mi punto de vista, y si tienes otro, la verdad no te critico tampoco, pero de mi punto de vista es lo que dice el versículo. Y más adelante vamos a ver cómo sí viene venganza y viene retribución de lo que está sucediendo con estas personas aquí. Pero una cosa importante a notar aquí es esta. En primer lugar, ellos no toman la venganza. Nosotros no debemos tomar venganza de las personas que nos hacen daño. Nosotros debemos dar, ¿qué? Dar el Evangelio. Porque en realidad nosotros merecíamos venganza contra nosotros mismos de parte de Dios. Debemos dar el Evangelio. Y es como la Biblia dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y también dice Pablo en Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces debemos dejar las cosas en Dios. Y créanme, cuando Él empiece a actuar, vamos a estar más que satisfechos. Va a haber justicia, justicia genuina, justicia plena. Aquí tenemos un falso concepto de la justicia o de la injusticia. Pensamos, pues esta persona no cree en Cristo, pero es buena gente. ¿Quién no ha dicho eso? Pues créanme, los rebeldes a Dios no son buenas gentes. Nadie es buena gente. Si hubiera buenas gentes, Cristo no hubiera tenido que venir a morir por mis pecados y los tuyos. Pero vino. ¿Y sabes por qué vino? Porque no somos buenas personas. Somos pecadores. Y tenemos que hacerle captar a la gente, mira, tú eres amable, eres simpático, pero no eres buena gente. Eres un enemigo de Dios. Lo que necesitas es reconciliarte con Dios. Necesitas que Dios esté en paz contigo. Y tú estés en paz con Dios. Mientras no tengas eso, entonces viene una ira justa sobre ti. Vamos aquí al capítulo 1 de Apocalipsis. Ay, no encuentro alguien. Así que está. Y vamos 4 y 5, dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz. Qué diferencia, ¿no? Inmerecidamente la iglesia goza de gracia y paz con Dios, para no pasar por una tribulación como esta. De aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, de Dios el Padre y de Dios el Espíritu, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, es un presente continuo, no jamás nos deja de amar, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. La doctrina de la salvación por gracia y la doctrina de la salvación únicamente por la sangre de Cristo permanece hasta la eternidad. Y por eso menciona 25 veces al Cordero aquí, de principio a fin del libro. Entonces, si alguien quiere cambiar esta doctrina, dile, ¿sabes qué? Esa no es la doctrina del cielo. La doctrina eterna es por gracia y además es por el sacrificio del Cordero. No puede haber gracia y paz si el Cordero no se sacrifica por tus pecados. Ahora, nosotros podemos pensar, pues lo peor que me puede ocurrir es la muerte. Pero déjame decirte que como creyente, lo mejor que te puede ocurrir es la muerte. Porque dice aquí que estas personas están, ¿qué? Descansando. No están sufriendo. Sí están pidiendo justicia, pero están descansando. Morir con Cristo es lo mejor que te puede pasar. Morir siendo creyente. Pero, si mueres sin estar sin Cristo, entonces no hay una cosa más terrible que te pueda ocurrir en todo el universo que enfrentar a un Dios vivo. Y por eso el autor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es algo ligero. Me quedan 6 minutos a terminar. Vamos aquí al capítulo 9. Voy a leerles unos pasajes. Capítulo 9, versículos 5 y 6. Estamos en el primer ay, en la quinta trompeta, después de los sellos. Y versículo 5 dice, no se les permitió matar a nadie, son unos demonios ahí que pican como escorpiones. Dan un dolor increíble a las personas. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. ¿Vemos algo de misericordia de Dios aquí? ¿Sí o no? De mi punto de vista, sí vemos misericordia aquí. 5 meses, sufrimientos que no te puedo describir, pero sin morir. ¿Saben por qué hace esto? Yo creo, por si hay personas que dicen, ¿sabes qué? Sálvame, por favor. Mejor estar 5 meses atormentados de un cáncer o de la enfermedad que tú me digas, que sufrir un tormento eterno en el lago de fuego. Hay misericordia de Dios aún en el sufrimiento. Y si tú tienes que ser enfermado de algo, tener una enfermedad grave o lo que sea, pero ahí reconoces a Cristo, pues dale gracias a Dios. Y gracias por el cáncer, porque me salvó. Y estas personas, 5 meses. Pero ¿sabes qué? La verdad, para los pecados que cometemos, ni merecemos 5 meses, ni 5 segundos. Merecemos condena eterna inmediata. Pero Dios en su gracia dice, 5 meses. Vamos a ver quién responde. Y en el libro de Apocalipsis muchos responden. Esa escena la vamos a ver en el capítulo 7 mañana. Muchos van a responder. Mucho más de los que responden hoy en día. ¿Por qué? Porque el sufrimiento produce vida. el sufrimiento es lo que nos orilla a Dios. Hay personas que dicen, ay, a mí lo único que no me gusta de cristianismo es que todos sufren y después creen. Pues ese es el chiste. Mientras no te des cuenta que estás mal y que vas a una condena eterna, entonces no hay razón para salvarte. Pero aquí dice 5 meses de tormento eterno. Por último, vamos a leer aquí en capítulo 14 de Apocalipsis también, versículos 12 y 13, es un contraste. Y dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados, felices, dichosos, benditos, los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Los que mueran por creer en Cristo van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque ellos van a encontrar reposo. Ahora, este versículo aplica para los creyentes del pasado, del presente y del futuro. Si nosotros morimos hoy y hemos creído en Cristo y estamos sirviendo a Cristo, ¿qué sucede con nosotros? ¡Ay, qué desgracia! Chocó en la carretera y dejó huérfanos a unos niños, a una esposa. ¿Será una desgracia? Pues desde el punto de vista humano es una desgracia. Pero mis papás ya murieron. Y Jamie, que veo su foto ahí de repente, ya murió. Créanme una cosa. Yo estoy seguro que si voy y les toco y les digo, regrésate, me dirían, estás totalmente loco. Déjame en paz. Yo estoy feliz aquí. Tú quédate allá si quieres. No se están perdiendo de nada bueno. Entonces, yo sé que ustedes, muchos de aquí, han tenido muertos. Si no han creído en Cristo, no hay nada que hacer por ellos. Pero tienen vivos a sus lados. Háblenles de Cristo. Compártanles acerca del Cordero que se sacrificó por ellos cuando no lo merecían, para que puedan tener vida eterna. Y si conoces personas a las que amaste, como tus padres, como tus hermanos, como tus esposos, como tus hijos, pero creyeron en Cristo, ¿sabes qué? Cambia tu postura y di, qué dichosos son. Están con Cristo primero que yo. Padre, muchas gracias por respondernos y decirnos que solamente el Cordero es digno de recibir honra, honor, gloria y alabanza por los siglos. Gracias, Padre, porque solo Él puede comprarnos. Gracias, Padre, porque solamente a Él debemos orar. Y estos mártires nos demuestran una vez más que las peticiones llegan porque van a la persona indicada, van al Cordero que murió por ellos. Ayúdanos, Padre, a depender siempre del Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Y espero, Padre, que este Cordero quite el pecado de muchos que no le conocen todavía. Bendito seas por tu Hijo Jesucristo. Amén.